Nueva semana, Radio FAPA Somos Escuela y estamos en conexión FAPA con Miguel Ángel Navarro. Miguel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juan? Bien, bien. ¿Qué tal todo?
Otra semana, ¿no?
Sí. Otra semana aquí.
Vamos a intentar localizar a alguien de la FAPA para que nos ponga al día. ¿Tienes a alguien por ahí a la vista?
Uy, pues no sé, Mari Carmen, tal vez. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, Miguel, hola, Juan. Aquí estoy,
hola,
¿sí?
Hola. Sí, sí, sí. Te tenía cerca, ¿eh? Te tenía pillada, Miguel.
Bueno, pues... Me ha encontrado. Es un buen reportero.
Gracias.
Pues perfecto. Vamos a la sección informativa para comenzar, como todas las semanas, viendo qué es lo que está pasando en la educación madrileña, en la educación en general, pero especialmente en la que afecta a la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y lo primero que vemos es una modificación en la página web que sigue evolucionando. Mari Carmen, se amplía ese plazo de evaluación del bilingüismo.
Sí, sí, se amplía el plazo del bilingüismo. Hubo unos pequeños problemas técnicos con los cuestionarios. Y bueno, al final ya está solucionado y entonces se amplía el plazo hasta el 15 de marzo. Entonces, en nuestra página web de la FAPA o accediendo directamente a la página de loevaluamos.org, se podrán realizar ya los cuestionarios con total y absoluta normalidad. Uh-huh. Y os animamos, es muy importante evaluar entre todos el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid.
Pues nada, a la página web de la FAPA de cabeza y a complementar, todavía es un poquito más de un mes lo que falta y después mucho trabajo de análisis y de interpretación, porque en fin, no será sí. Fácil.
Sí, no, y es muy importante además que las familias y el alumnado y los docentes se enganchen a nuestra página y enlacen y hagan el cuestionario. Recordar que el alumnado que lo puede realizar son los que sean mayores de 13 años, que cursa o hayan cursado cursos de educación secundaria, a las madres y padres que tienen o hayan tenido hijos en las etapas de infantil, primaria, ESO, bachillerato y formación profesional, y el profesorado de todas las etapas que trabaja en colegios e institutos públicos.
Pues vamos a conocer algo de lo que ha ocurrido esta semana. Había una charla sobre la LOMLOE que no sé qué tal ha ido.
Sí, sí, tuvimos la charla ya de la LOMLOE el martes 9 de febrero, la cual titulamos Reflexiones en voz alta, LOMLOE, motivos y propósitos, y a quien tenemos que volver a agradecer otra vez la exposición que realizó a Miguel Recio Muñiz, que es el asesor del secretario de Estado de Educación, y el cual pues nos iluminó, nos enseñó y nos estuvo explicando qué significa grandes rasgos, porque claro, en el tiempo que hay tampoco se puede entrar muy en profundidad, pero sí tener una idea clara de qué supone la LOMLOE en el sistema educativo español. Y también estuvieron muchas ampas participando, a la cual les agradezco, por supuesto, la confianza depositada siempre en la FAPA Giner de los Ríos, y estuvieron preguntando muchísimas cosas. Hay preguntas que por tiempo fue imposible contestar, pero Miguel Recio se comprometió a recoger todas las preguntas que no se hubieran podido contestar por tiempo y nos las va a trasladar para nosotros a su vez pues hacerlas públicas y que las AMPAs tengan toda la información de primera mano.
Uh-huh. Estupendo. A ver, entre los asuntos de la semana hemos visto que la Comunidad de Madrid hablaba de una inversión importante de 200.000 euros en la vuelta después de Filomena. No sé si esas informaciones, esos datos de la inversión, os los han explicado, son para institutos exactamente, ¿no? Dice la Comunidad de Madrid ha destinado 200.000 euros a la limpieza de nieve, así como a la acotación y la señalización de las entradas de más de 120 centros de educación secundaria de 19 localidades de la región. En mi barrio fue precisamente el AMPA del instituto y el AMPA del colegio del barrio los que se unieron y estuvieron haciendo accesible, porque desde luego no hubo ningún otro tipo de recurso para que se pudiera hacer la vuelta al cole normal.
Entiendo que esta inversión que van a realizar ahora, la cual no tenemos constancia porque no se han puesto en comunicación con la FAPA Giner de los Ríos, les recuerdo el correo por si acaso no lo tienen a mano, es info@fapagineerdelosrios.org y que la consejería pues nos pase la información, también tiene nuestros teléfonos. Y bueno, que podamos trabajar de manera conjunta y que nos puedan dar la información y sobre todo participar, obviamente. No sabemos el anuncio en el cual pues en medios de comunicación han publicado esta inversión en educación. Toda inversión nos parece poca, hay que invertir muchísimo y recuperar todos los años de recorte que se han producido en la escuela pública. Y bueno, si uno de los motivos que han dado es el tema de la nieve, espero que es que no tengan la información de que va a caer otra borrasca de esa magnitud, ¿no? Porque la borrasca ya pasó.
Bueno, entonces, es el gasto que hicieron con Filomena, ¿no? Hubo 900 incidencias en los centros educativos madrileños, sí. y esta es la inversión. Según sí. Esto, pues, fue la actividad, aunque en Villaverde también nos contaron que habían sido las ampas las que se pusieron con las sí. palas y a limpiar, o sea que no...
No, es la comunidad educativa al final la que consiguió sacar adelante el inicio de este segundo trimestre. Lo que pasa es que esta inversión que se ha producido no se puede quedar ahí parada y estancada. Es que hay que seguir invirtiendo, porque las necesidades de los centros y la necesidad de recursos siguen existiendo. Por ejemplo, la limpieza de los centros escolares se siguen limpiando después de Filomena. Es uh-huh. decir, que hace falta que se siga invirtiendo, no solamente uh-huh. decir lo que se ha invertido en un momento que obviamente pues se realizó de una manera con una organización un poco no adecuada porque no llegó a los tiempos y la comunidad educativa fuimos la que tuvimos que sacar pues todo el trabajo adelante prácticamente, pero sí realizarlo con pues eso, con cabeza, ¿no?
Parece que hay todavía problemas. Bueno, concretamente hay un centro que aún no ha podido abrir, el CEIP Valle Inclán.
Sí, el CEIP Valle Inclán, que está ubicado en San Blas, todavía no ha podido abrir precisamente por estos problemas de la borrasca Filomena. Han tenido y se están reparando pues gran parte del edificio por estos problemas que supuso la acumulación de nieve, uh-huh. más que claro, es un centro pues que tiene muchos años y que claro, pues la borrasca Filomena pues no ayudó precisamente. Uh-huh. Lo que pasa es que claro, desde que se inició clase en enero, este centro educativo aún no ha podido abrir sus puertas. Y las familias necesitan que se repare lo antes posible porque los niños y las niñas no están acudiendo presencialmente como todos los demás niños de la Comunidad de Madrid.
Una zona que además necesita refuerzo y que, bueno, pues ahora espero que les lleguen los medios porque es una zona que, bueno, yo viví una temporada y hay familias pues que no suelen estar en una situación cómoda y para poder garantizar ahí la educación de niñas y niños. Pues a ver, en las noticias de la semana, antes de que nos cuentes esa comparecencia en la Asamblea de Madrid, teníamos del pasado día 11 una noticia al Ministerio sobre el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pero esa noticia es mejor que nos la explique Miguel, que creo que has estado siguiendo como reportero esta actualidad, ¿verdad?
Sí, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, desde el canal del Ministerio de Educación y Formación Profesional se retransmitió un vídeo en directo en el que comparecía la ministra Isabel Celá, a la cual tengo el placer de conocer, sobre la alianza STEAM. STEAM son las disciplinas que abarcan la ciencia y la tecnología. Y esta alianza que nos ha presentado la ministra abarca casi 50 entidades que colaboran en el proyecto. Entidades muy importantes como BBVA, la Caixa, Iberdrola, Microsoft, y es que tenemos que luchar contra esta inequidad, esta brecha social, porque, por ejemplo, en Europa el 58% de las empresas que quieren contratar especialistas digitales encuentran dificultades para ello, y el 78% indica como principal barrera para nuevas inversiones la falta de capacidades adecuada. Y es que todo esto ocurre debido a una baja participación de niños y niñas en estas disciplinas, porque según palabras textuales de la ministra Cela, pese a que el 47% de niñas estén cursando un bachillerato de ciencias o tecnología frente al 53% de los hombres, en FP no ocurre esto, ya que, por ejemplo, en carreras de la familia, de las comunicaciones e informática, solo suponen las mujeres el 11,4%, lo cual pues nos indica que tenemos una brecha social muy grande en este aspecto. Pero la ministra Cela nos ha planteado también noticias buenas, porque van a impulsar varios objetivos con varias medidas, y es que van a reforzar la cooperación con las comunidades autónomas, los distintos ministerios y las entidades, tanto públicas como privadas, del tercer sector. Van a incrementar el número de niñas que cursan por materias de ciencias y van a visibilizar que es también muy importante la contribución de las mujeres en el papel de las ciencias STEAM. Y bueno, van a implementar muchas medidas como la creación de un sello de calidad, tanto para centros educativos como para empresas, cursos de formación innovadores y luego un programa de formación profesional que ayude a dar vocación, por así decirlo, a ciencias STEAM en la niña. También va a haber convocatorias de proyectos educativos desde infantil hasta primaria para incentivar tanto a niños como a niñas que se dirijan hacia ciencias STEAM para innovar y desarrollar en un futuro, e intentar convertir dentro de este plan la formación profesional en una opción de éxito y en el futuro. Y bueno, pues todo esto va a ser llevado a cabo con medidas clave como la LOMLOE, que según la ministra supone un marco profundamente modernizador que apuesta por el desarrollo de todos los talentos y la equidad y excelencia. Además, van a llevar a cabo una reforma del profesional docente para equiparles de mayores competencias, para hacerles muy activos en competencias, valga la redundancia, que hagan sus asignaturas más atractivas. Y bueno, todo esto para abordar la revolución digital, científica y tecnológica en la que nos vemos inmersos. Y esta comparecencia de la ministra ha acabado con una frase de Emily Dickinson que dice así: las mujeres ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pies. Y bueno, pues
pues esa... muy bien, excelente crónica. Está claro que hoy no estabas en clase durante la...
No, si no habría podido acudir y haceros este reportaje que bueno, he intentado simplificar un poco para que entendáis, porque el reportaje, la comparecencia como tal, ha durado una hora.
Bueno, la comparecencia de la transmisión, de la ministra...
Sí. No, la ministra ha sido menor, pero bueno, después de la comparecencia de la ministra, acto seguido hemos tenido un vídeo que, bueno, nos explicaba también un poco por qué es importante que no haya desigualdad social en este aspecto. Y después hemos tenido un debate con Carmen Fenol, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnóloga, y además es directora en Ciencias de la Biología. Y con Montserrat Callea, que es física especialista en nanotecnología y sensores, y es investigadora en el CSIC.
Bueno, pues ha habido una participación lógica de mujeres, y yo destacaría que esa llamada a los medios de comunicación, porque se necesita. A ver, se nos está colando la transmisión. Pues decía que sí, ya sé lo que ha pasado, que sí. está disponible en la web del ministerio. Y al abrirla yo para ver los participantes, pues me ha saltado. Pues decía que me parece también muy interesante que esa llamada a los medios de comunicación para que se destaque la labor de las mujeres, la labor acallada de las mujeres en la historia, que no sé si habéis visto esa serie Pioneras con Costrina. Hay auténticas historias que cómo podíamos desconocer, y son necesarias para que la proyección de cualquier niña desde muy pequeñita en otras personalidades que no sean hombres, pues le valga para decir, pues yo también, pues las animen, ¿no? Y entonces esa falta de modelos que hay de mujeres, que sí ha habido pocas porque la educación la tenían la mayoría limitada, pues esa revolución es lo que nos puede llevar hacia esa igualdad que buscamos. Y parte también del estímulo de las disciplinas en las que todavía las mujeres no están en igualdad de número ni de perspectivas.
Sí, es cierto. La ministra también ha señalado eso que tú nos cuentas, Juan, y ha señalado a Andrea Hess, que es Nobel en Física de este año 2020 pasado, a Emmanuel Carpentier, que es Nobel de Química, a Trótula, que fue ya una médico ilustre en el siglo XI, o a Adoración Ruiz, que según ella fue la primera licenciada en Ciencias Experimentales y Físicas ya en 1900. Yo no me he visto la serie que comentas, Juan, pero sí que es importante que las mujeres, tanto niños como niñas, tengan referentes, porque en este aspecto estamos yendo hacia atrás, por así decirlo. Las niñas ya se desinteresan por las ciencias ya desde los 6 años, que es una muy temprana edad. Entonces, tener referentes es muy importante en este aspecto.
Pues creo que estamos haciendo, digamos, una crónica bastante muy bien, fantástica, pero no estamos dejando hablar a Mari Carmen.
Cierto.
No, estaba escuchando entusiasmada el resumen que ha hecho Miguel, que, sí. bueno, ha sido un reportaje estupendo, ¿eh? Bueno, yo nada más que aportar un poco de historia en el sentido de por qué celebramos este día. Y fue el 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas fue la que decidió designar el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para conmemorar precisamente y reconocer la trayectoria de todas aquellas mujeres que han contribuido al avance de la ciencia y la tecnología, y cuya historia muchas veces pues ha quedado en el olvido, tristemente. La anualidad de este Día Internacional, que se celebró el 11 de febrero de 2016 por primera vez, fue impulsada por las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la ONU Mujeres y otras organizaciones competentes, con el objetivo de promover el acceso equitativo y pleno de mujeres y niñas a la educación en los ámbitos de la ciencia, tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y ya está. Esta es mi pequeña aportación.
Excelente. Bueno, pues vamos a pasar ya a esta crónica, otra crónica de esta comparecencia de la Asamblea de Madrid que tuvisteis el viernes pasado, ¿no?
Sí, el viernes, día 5 de febrero, tuvimos una comparecencia en la Asamblea de Madrid, en el cual pues estuvimos hablando sobre, pues haciendo un repaso del sistema educativo madrileño, cómo lo veíamos, porque tuvimos otra comparecencia el 18 de septiembre y bueno, pues a partir de esa fecha lo que intentamos trasladar era una fotografía de cómo encontrábamos el sistema educativo después del 18 de septiembre hasta la fecha del 5 de febrero. Y bueno, la verdad es que era muy complicado, ajustándonos a los tiempos que nos dan en la Asamblea de Madrid, el poder hacer un análisis profundo, ¿no? Porque esto necesitaría horas y horas de exposición, porque es muy complejo. Pero bueno, sí dimos pinceladas y, por supuesto, nos hemos propuesto para cualquier partido político que quiera ampliar información o entrar en profundidad en algún punto, estamos a su disposición y así lo trasladamos. Y bueno, estuvimos diciendo que bueno, veíamos que había habido muchas carencias en el sistema educativo, que todavía falta mucho, mucho trabajo por realizar, tanto en infraestructuras como el tema tan preocupante de la falta de contratación y formación del profesorado. Por supuesto, la inversión. Sí, subrayamos que como muy preocupante la falta de participación y democracia, algo que vemos fundamental y que nos preocupa mucho. Y bueno, la falta de equidad que estamos viendo en el sistema educativo madrileño. Entonces, bueno, sí, basándonos en estos puntos, fuimos desarrollando y sí contando algún punto concreto, como por ejemplo en esta falta de comunicación por parte de la consejería, ya que nos enteramos a través de redes sociales y medios de comunicación, algo que no entendemos, tienen nuestros contactos y pensamos que deberíamos trabajar todos de manera conjunta para poder llegar al éxito, ¿no? Es la forma de llegar, trabajando de manera conjunta todas las problemáticas del sistema educativo. También estuvimos pues profundizando un poco en la falta de docentes, porque según unas declaraciones del consejero, faltaban 130 docentes en lo que era la Comunidad de Madrid. Y bueno, sí, por lo visto hubo un momento en esa declaración que él realizó, este fue en la Asamblea de Madrid, unas horas antes de comparecer nosotros, y bueno, ahí sí que se jactó un poco, ¿no? Hubo ahí un punto de tragicomedia que la verdad no nos gustó mucho, porque la falta de 130 docentes puede suponer, si hablamos de educación primaria, en la desatención de al menos 3.250 niños o niñas. Y si fuese educación secundaria al cálculo, pues saldrían 3.900 alumnos afectados y alumnas. Pero es que si calculamos todo esto en horas, pues podemos hablar de una pérdida de 80.000 horas de atención educativa semanal. Entonces, claro, mostramos este cálculo para, de una manera más gráfica, hacer entender que la verdad es que no nos hace ninguna gracia, y menos que se hable en un tono un poco despectivo sobre que solo faltan 130 docentes. Puede que solo falten 130, pero es mucho lo que afecta esta falta de contratación, y estamos en febrero. O sea, es que el curso empezó en septiembre. Entonces, bueno, sí hicimos también hincapié en la falta de en los refuerzos COVID, que no se renovaron, que no entendemos por qué no se renuevan. En el PROA Plus, que la Comunidad de Madrid rechazó los casi 2 millones que de lo que es la dotación de este programa que venía del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que bueno, publicamos una nota de prensa desde la Federación denunciando esta situación, y parece ser que afortunadamente han cambiado de opinión y han vuelto a solicitar estos casi 2 millones del programa PROA Plus, algo que bueno, no nos hemos enterado por ello, nos hemos enterado por otra vía, pero bueno, parece que nos alegra saber que se ha cambiado de opinión y ahora sí se aceptan estos casi 2 millones de euros del Ministerio, a pesar de que tuvimos que denunciarlo a través de una nota de prensa para que se actuase, ¿no?
Comunicación, falta. falta. La próxima semana ya nos hablarás de esa comparecencia en la comisión de dictámenes que tenéis el próximo día 18. Y bueno, pues ya lo dejamos ahí, porque ya llegamos al final de la sección. Así que, Mari Carmen, muchas gracias. Miguel, tendremos que enviarte a más comparecencias y demás para que nos transmitas tú la información, ¿vale?
Sí, yo encantado.
Y nada, vamos a pasar ahora a un tema de la semana en el que vamos a tratar qué pasa cuando vas de Lampa al claustro.
Muy bien, muy interesante. Ya intuyo, ya intuyo.
Sí, 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 sí.
Vamos ahora con Arantxa Ventura. Un abrazo muy fuerte, Mari Carmen.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, Mari Carmen. Gracias.
Con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad.
Y estamos en el tema de la semana. Y Miguel, y esta semana que se va a caracterizar porque es ese Día Internacional de la Radio, se celebra el día 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio o Día Internacional. En unos sitios lo llaman de un modo o en otros de otro. ¿Tú crees que la radio merece celebraciones?
Hombre, claro, merece. Un día como mínimo, ¿no? Hay días para todo y hay días, bueno, pues que pueden parecer mucho menos importantes. No quiero citar ninguno en concreto, pero la radio es mucho más importante que muchas otras cosas.
Y sobre todo para nosotros y para la gente aficionada a la radio, no sé, ¿conoces a alguna persona aficionada a la radio como tú?
Uf, pues yo conozco a Arantxa Ventura, que está aquí ya con nosotros.
Ajá.
¿Qué tal, Arantxa?
Hola, Arantxa, ¿cuánto tiempo?
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, la radio te cambia el día, puedes escuchar noticias, música, depende cómo estés, habría que celebrar otros días que tenemos radio.
Así es. Bueno, pues esto lo proclamó la UNESCO y se viene celebrando desde 2012, aunque la radio, desde luego, es algo bastante más antiguo. Hay una discusión por aquí, que si Tesla, que si Marconi, uff, esto de las patentes, qué difícil, ¿verdad? Pero bueno, estamos en un medio que está evolucionando y de hecho ahora no estamos en el estudio de radio, estamos cada uno en nuestros domicilios porque estamos en pandemia y por tanto pues es un medio que se adapta mejor que ningún otro a esta flexibilidad de espacios, tiempos, lugares y horarios porque también podemos escuchar la radio a través de los podcasts en distintas plataformas. La nuestra, la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, que seguimos ahí poniendo nuestro granito de arena semana tras semana. Bueno, Arantxa, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo radio? ¿Cuántos años?
Uf, muchísimos, es que han sido años. Empecé en el 2011, septiembre, octubre, con los recortes en secundaria, y estuve muchísimos lunes yendo a Radio FAP al programa, y cuando no podía, pues porque estaba en alguna reunión o era a través del teléfono, por el coche, pero sí,
parando
era una cita todas las semanas.
Te decía que parando el coche en mitad de la autopista, con el manos libres, en fin, todo tipo de vicisitudes.
Sí, muchos, muchos años. Yo creo que por lo menos 7, una cosa así. Celebré los 200 y ya hemos pasado los 400, ¿no?
Así es. Estamos ya en el 405, a propósito. Esto es como, no sé, cuando lo miras desde lejos, dices la antigüedad, pero bueno, es nuestro día a día, nuestra semana a semana. Y esta semana, pues, nos parece que es muy importante ver este paso desde lo que es el movimiento asociativo de madres y padres, desde el AMPA, hasta lo que es el trabajar en un instituto público, ¿no? ¿En qué centro estás, Arantxa?
Estoy en Coslada, en el IES Luis Braille, y soy profe interina de FP.
Uh-huh. ¿El nombre del instituto tiene que ver con algún tipo de, bueno, de talleres de radio, de cosas, no, no, o de sistemas de escritura braille, o no?
Pues en principio no lo sé, pero tiene dos edificios y las casualidades de la vida, que el segundo edificio, no en el que yo estoy, se llama Giner de los Ríos.
Uh-huh. Ah, por eso ha sido a Coslada en primer lugar, ¿no?
Yo creo que sí.
Pues sí, la Giner de los Ríos y Francisco Giner de los Ríos es un referente fundamental en la educación y está bien que edificios educativos tengan o recuerden esa labor suya también y de la institución libre de enseñanza. Pues, Arantxa, tú has pasado por, bueno, primero trabajar en una empresa, ya con tus hijos, pues estabas vinculada al colegio, primero con el AMPA. Esa etapa, de algún modo, ¿ha sido un beneficio o un perjuicio para después convertirte en profesora?
Yo creo que todos son beneficios y te hace ver la educación de otra manera. Sigues luchando por ella desde dentro y el respeto al alumnado que tienes, habiendo luchado tanto por él, por sus derechos, porque no se queda atrás, esa impronta me marca todos los días, ¿eh? Y el buscar, ahora con la pandemia, intento buscar huecos al aire libre, como decía Giner, ¿no? Que tiremos esos muros, tiene que haber el estrado. Pues yo de vez en cuando me los llevo por el instituto y buscamos unas escaleras con un poco de sol y charlamos y se acercan a ti los chavales. Y la verdad es que sí.
Uh-huh. No hemos preguntado cuál es la asignatura o las asignaturas que das.
Bueno, en FP son módulos. En FP son módulos, soy tutora de un grupo de FP básica el primer año. Y les doy técnicas de merchandising, almacenaje, pedidos y prevención de riesgos laborales. Y soy la tutora. Son 12 chavales, casi todos chicas, uh-huh. Y es presencial. Vienen todos los días a clase. Se apostó en el instituto por estos chicos y chicas para que no se los perdieran. Y ahí estamos, en nuestra burbuja.
Uh-huh. La FP básica fue criticada en sus inicios. ¿Cómo está ahora?
La crítica general que se dio al principio era que no titulaban, que era una vía sin salida y que lo que quería era maquillar las cifras, ¿no?, de abandono escolar. Uh-huh. Ahora mismo es una vía que les da el título a eso y además les cualifica para un oficio. Estos chavales están en lo que es la FP inicial. Luego podrían pasar a grado medio, a grado superior, y están aprendiendo pues para ser vendedores en una tienda, para estar en un almacén, operadores de logística.
¿Sobre qué edades están? ¿En qué horquilla de edades, más o menos?
Pues desde los 15, que va a cumplir alguno, hasta los 18, porque tengo repetidores. Son chavales que a lo mejor han llegado de segundo de la ESO. Algunos deberían estar en primero de bachiller y han pasado por muchos institutos repitiendo. Chavales que habían abandonado los libros, que el año pasado les pilló la pandemia de una manera brutal y habían desconectado. Y están ahora pues ilusionándose porque sacan fotos a los exámenes. Cuando les hago algún examen, sacan la foto, la nota para enseñársela a su padre y a su madre, sí.
Ajá. Estaba precisamente esta mañana en el grupo de amigos de Giner echando un vistazo a un enlace que nos venía sobre el... Ah, no, no, es otro. Nuestro amigo Carlos Martínez me envió un enlace a la entrevista que le hacen al presidente del Consejo Escolar. El titular es: en los países de éxito, los alumnos no repiten cursos, sino aprendizajes.
Sino aprendizajes, sí.
Exactamente. Enrique Roca, desde luego, es una persona que, bueno, tendremos que traer a este programa. Es una persona que sabe mucho de educación, de centros educativos y de leyes educativas. Y en esta reflexión que hace, pues cuando se habla de la cultura del esfuerzo, y se habla de, bueno, pues que los que no se esfuerzan tienen que quedar atrás, tienen que repetir, a ver si repitiendo ya, pues no, hay que conseguir superar esas enseñanzas, tener esas destrezas que te van a valer para la vida, no notas de una asignatura que después queda en el olvido prácticamente. Todo esto no sé si se aplica mucho en los centros de formación profesional y más en una educación de FP de formación profesional básica.
El objetivo que yo tengo con este grupo es que el año siguiente sigan estudiando. O sea, que me los puedan contar al año siguiente, al próximo curso, y me digan todos, profe, estoy en segundo. Y además, esto es un paso y quiero estudiar grado medio. Y eso es el objetivo, ¿no? Vienen con la autoestima muy, muy baja, no confían nada en ellos, y la mochila que traen atrás es muy pesada. De 12... 9 vienen de familias pues que no, solo la madre o solo el padre. Tengo incluso un alumno que viene de la Cañada Real, o una alumna que su madre tiene que tener dos trabajos, entonces es ella la que se encarga del hermano pequeño, ¿no? Como algún libro que decía, que leímos, que decía que no se esforzaba mucho, es que era una chavala que antes de ir al instituto tenía que cuidar a su hermano, llevarle al colegio, que se encargaba de él. Pues sí, tengo esos alumnos. O los que se creen muy mayores y dicen que se han emancipado y se han ido con una amiga y ahora ha conseguido que vuelvan a casa. O otra alumna que no se lleva bien con la madre y estás ayudando a la madre a la vez, estás ayudando a la alumna. Cada uno tiene un caso detrás y al final como tutora les conoces. Cuando hablamos de la ratio, esta labor se puede hacer porque son 12. Si yo tuviera 200, pues no podría.
Y bueno, toda esta casuística que nos has dejado pues muy intrigados, sobre todo llevamos varias semanas hablando de ese alumnado de la Cañada Real que está viviendo una situación absolutamente impensable de abandono, de, no sé, contraria a los derechos humanos, a los derechos de la infancia, y sin electricidad, sin calefacción, sin poder cocinar caliente. ¿Es este alumno cómo te llega? ¿En qué condiciones?
Llega tarde porque se encarga de llevar al hermano pequeño al colegio. Son 5 hermanos. Alguna vez le ves así en clase y le preguntas ¿qué te pasa? Y dices que no he conseguido dormir muy bien hoy. Se le ve además con poca ropa de abrigo. Es un chaval súper espabilado que si no fuera por la situación que tiene estaría ahora en tercero de la ESO, porque tiene toda la capacidad y todas las ganas de sacarlo. Le encantan las clases de informática. Como les he visto un poco poco duchos, ¿no?, con los ordenadores, dedico a enseñarles. Entonces él, cuando hay esas horas de informática, le encanta. Entonces notas que le falta, no tiene ordenador en casa y con el tema de la luz pues es muy difícil. En este mes de enero ha venido un día a clase solo.
En enero solo fue un día a clase. Es que demasiado se le está pidiendo.
Sí, demasiado se está pidiendo a todos. O sea, los chavales mentalmente no están bien. No pueden salir, no pueden quedar con los amigos. El instituto son todo normas, no te juntes, la mascarilla, no se come en clase, por favor.
Y sin embargo necesitan relacionarse entre iguales, es fundamental esa cuestión. Estuvimos hablando con una de las madres de Vallecas que están promoviendo la presencialidad precisamente porque es necesaria para la salud de sus hijos, la salud mental. Nos lo decía hace poco también una madre de Villaverde. Los niños y los jóvenes necesitan estar entre iguales.
Y necesitan además espacios para encontrarse, para compartir. Algún día me dicen, ¿y no podemos hablar en esta clase? Claro, hay algún día que están 4 horas conmigo, ¿no? De las 6 están 4. Y es lo que te permite como tutora, ¿no? El poder flexibilizar los espacios, las horas, dejar a un lado los contenidos si hace falta. Se preocupan por el día a día, ¿no? Que quién les va a contar las cosas de la vida, cómo va la economía. Hemos llegado incluso a hacer debates de los youtubers y los impuestos. Y eso es, les pones noticias de prensa, que sabes que no leen la prensa. Entonces los juicios de valor que se emiten pues tienen poco contenido. Y te piden eso, ¿no? Te piden que estés ahí. Y es duro, ¿eh? Cuando te dicen cómo se sentían a lo mejor años anteriores, que se sentían una mierda, que no eran nada, que se querían morir y que ahora están bien. Entonces dices, jo, si por lo menos un año les he podido ayudar. Me están preguntando que si voy a ser... ¿Sí?
Te iba a decir que se te ve satisfecha.
Mucho. Es un reto muy, muy duro. Y me están preguntando si voy a ser su tutor al año que viene. Ahora les tendré que preguntar si es porque no quieren, ¿no?
Ya. No sé, todo esto que estamos comentando, Miguel, esa necesidad de estar con iguales, con tus amigos, compañeros, compañeras de clase, ¿cómo lo lleváis? ¿Es así como estamos diciendo? ¿O es que nosotros somos un poco más, somos un poco exagerados?
Bueno, entiendo que dependerá del caso y la situación y el contexto. Yo ahora, pues, por la pandemia y demás, no puedo quedar presencialmente con mis amigos, pero lo que sí hacemos es quedar por Discord, que es una plataforma como Zoom, podríamos decir, en la que podemos hablar y charlar y jugar juntos. Pero claro, si hay alguien que no tiene ordenador o conexión a internet, pues no puede acceder a esto. Entonces, pues ya digo que yo lo estoy pasando bien, pero claro, depende un poco del contexto y la situación.
Pero tú sí vas a clase presencial.
Sí, sí, sí. Yo voy semipresencialmente, día sí, día no. Y la verdad, en ese aspecto, bien. Hablo con mis amigos, estoy con ellos y allí lo paso bien. Yo decía más por el ámbito extraescolar.
Ya, claro, sí. Pero esa necesidad de iguales la encuentras en el aula y, lógicamente, en tus otros amigos, ¿no?
Sí, sí.
En ese sentido, yo no sé si dentro de los institutos se está entre el profesorado en el claustro, porque tú has dado el salto del AMPA al claustro, Arantxa. Se habla mucho de este tema, hay discrepancia de opiniones respecto a cómo actuar, cómo se ve desde dentro, con la mochila tuya de la FAPA.
Sí, lo que yo veo que se nota en los departamentos. Alguien que tenga visión desde fuera y que vea todo e intente unir, pues al final está siendo un curso muy complicado. Aplicando las medidas, ventilando, nos ha puesto ahora medidores de CO2, pues te preocupa que no están centrados. O sea, tienen un grado de que vienen, pero que no están. O sea, que vienen algunos a la silla, pero les ves que no están en... Y que el año pasado estuvimos 3 meses sin dar clase, que aunque se ha hecho un esfuerzo muy grande y se han utilizado las plataformas y los docentes han estado todos los días... como lo que dice Miguel, el chaval o la chavala que no tenía medios, ahí se quedó tirado en su casa. Porque al final dependías de un ordenador, de una conexión a internet, y como hubiera varios en casa, necesitabas un ordenador para cada hijo y estar con ellos. Entonces va a ser para analizar estos dos cursos. Esperemos que empecemos bien el próximo, en septiembre, y que no nos dejemos atrás a nadie.
Estaba pensando ahora en que quizá quien más trabajo tenga son los departamentos de los orientadores de los centros educativos, las orientadoras y orientadores, ¿no? En estas situaciones especiales son los que tienen incluso que inventar nuevas formas de actuación ante algo tan inusual como las distancias, las mascarillas, la higiene, las ventanas abiertas, el frío, ¿no?
¿Cómo? Yo estoy tirando, yo estoy con la orientadora muchísimo, con Miriam, es un lujo la que tenemos en el instituto, y estamos haciendo talleres con ellos. Y uno de lo que estamos haciendo es con fotos, con imágenes, que les dices que te cuenten cómo estaban antes de empezar, cómo están ahora y que te cuenten dónde se van a ver, ¿no? Dentro de unos años. y lo hace mediante imágenes. Entonces elige las imágenes que representan más a estas tres etapas. Y sí que estamos preocupados por ellos, ¿no? Porque hay chavales que están más aislados, los que ves que les está afectando, y las familias también están preocupadas. Hicimos reunión presencial, yo dije que quería una reunión presencial de familias, y tuvimos una reunión, y estoy en contacto continuo, o sea, incluso llamo a las 6 de la tarde un viernes, o a las 9 de la noche, porque se ha cogido el carrito, las chufas uno, y para que vaya el día siguiente a clase.
Que no se escape nadie, que nadie se quede sin educación. En este sistema de fotos, antes, ahora, después, ¿ha habido variaciones radicales entre el antes y el ahora, o entre el ahora y, sobre todo, pesimismo hacia el después?
De momento, fíjate, el pesimismo hacia el después no lo ven todavía. Sí que ven que estaba muy mal antes y que ahora están bien. Nos hemos enfocado en un artículo de investigación en Andalucía, en Sevilla, de cómo trabajaron con un grupo de alumnos, y lo hemos replicado en el aula y llevamos una sesión. Lo hicimos este martes y lo volveremos a hacer el martes que viene, porque además les gustó. Uh-huh. Y te encontrabas que la foto que habían elegido, por ejemplo, dos chicas, era un cementerio. Esa era la imagen de cómo se encontraban antes de empezar aquí. Y que ahora se ven, ya había una que ya veía incluso la playa, y lleva un año, no lleva ni un año de cambio, y ya su imagen de hoy es la playa. Otra decía que era una noria, porque son muchas emociones, de repente estás bien, de repente estás mal, y por ejemplo la que se encarga de su hermano pequeño, eligió un conejo saltarín que llevaba muchos libros en la espalda, porque nos decía que ya tenía una mochila muy grande.
Mochila en este sentido literal. La de las mochilas cargadas que tienen que llevar a algunos niños, a algunas niñas, a clase todos los días. Un problema de salud también, que hemos hablado, ¿verdad?, cuántas veces. Pues es una historia muy interesante. ¿Y te has planteado alguna vez usar el medio radio para tus clases? Aunque, no sé, en temas de carácter administrativo... sí, también pueden dar juego.
Sí, estaba pensando hacerles un taller de radio, porque están todos los días con los móviles, y por lo menos para que le den un uso educativo, ¿no? Entonces grabar, estaba pensando que fueran a los alumnos mayores, ¿no? Que les hicieran alguna entrevista, o incluso que ellos pudieran participar en algún programa. Uh-huh. Sí, porque cada vez que les cuento algo distinto de su entorno, les llama la atención. Tienen ganas de salir, además. Y está difícil salir, estar en un taller. Entonces, si a través de la radio pueden vivir otras experiencias, yo creo que les va a enriquecer.
Bueno, a ver si eso sigue adelante. Desde luego ya sabes que cuentas con Radio Zapa, somos escuela.
Además, cuando escribo algún correo, siempre digo buena semana educativa. Y me quedan un poco así mirando.
Claro, claro. Porque siempre tenemos que estar en ese proceso de educación. Arantxa, bueno, te han preguntado por el próximo curso, si vas a continuar siendo tutora. Realmente no puedes saberlo porque tú estás trabajando como interina, ¿no? ¿Y cuál es la situación de los interinos en este momento? Porque hubo muchísimos despidos con esos llamados interinos COVID.
Sí, los refuerzos COVID en el centro teníamos dos. María, que ayudaba en lengua, y Jorge, que ayudaba con biología. Bueno, van por ámbitos, como dime, es de comunicación y sociedad y aplicadas, ¿no? Que yo me equivoco y les digo mates y lenguas, me corrigen. Y, por ejemplo, podían ir a un laboratorio, hacer experimentos, incluso trabajar con algún libro de lectura. Ahora mismo estoy en una lista extraordinaria, que como va a haber oposiciones, va a desaparecer. Entonces me estoy preparando la oposición. Ya había empezado a preparar economía, porque además yo hice las prácticas en un instituto con bachillerato, o sea, todo lo contrario, o sea, un bachillerato de segundo, preparándoles para la BAU, y ahora estoy con la FP básica, ¿no? Bueno. Y voy a presentarme a la especialidad de procesos comerciales, que es donde estoy, que es parte técnica, ¿no? El PTSC, muchas veces que no sabemos lo que era PT, no sé qué, pues esto, PT de servicios comerciales, son los profesores técnicos, ¿no? Los que les enseñamos la práctica en el taller. Y eso es lo que voy a hacer el 19 de junio, si nos lo permiten.
Si no, y ya veremos. Pues entonces me había equivocado, yo había planteado de Lampa al claustro, pero tengo que decir que de Lampa al claustro y al pupitre, después de estudiante también, ¿no? En esto hay, la verdad es que hay que tener mucho fondo, una carrera de fondo es la cualquier oposición, y para enseñanza más, así que te deseamos muchísima suerte y muchísimo tesón, ¿verdad?
Muchísimas gracias.
Bueno, Arantxa, que quedamos en que estamos atentos a esos talleres y podemos ir incluyendo aquí cualquier audio que nos puedas pasar de tu taller, ¿vale? Lo podemos convertir incluso en una sección.
Perfecto, pues nada, se lo contaré cuando les vea y seguro que les va a gustar, les va a motivar y al final sacar muchas cosas de ellos, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Arantxa. Si no tienes otra pregunta, Miguel.
Bueno, Arantxa, sí, yo tenía una pregunta para ti. ¿Es tan duro ser docente como dicen?
A ver, para mí no está siendo duro, porque es que estoy disfrutando, estoy apasionada, pero hay días que llego muy desmotivada y muy cansada. Y además se lo traslado a los chavales al día siguiente, y es que está frustrada. Digo, no, frustrada no, es que preparo las clases, tengo unas expectativas y me encuentro que la realidad es totalmente distinta. Tengo suerte en el centro en el que estoy, con los alumnos, estoy dando materias que me encantan, pero ves gente que no está. Me preocupa que no llegue a la docencia gente que tenga esta pasión, porque no se puede tomar como una salida. No puede ser que gente de 40, 45 diga, como estoy en paro, voy a probar. Y hay mucha diferencia entre la gente que acabamos de hacer el máster, que yo en mi caso ha sido un año entero y ha sido presencial hasta que tuve el COVID, con gente que hizo el CAP hace 30 años o 20 años, ¿no? Pero bueno, a esa gente le pido que se enganche con los chavales y que vale la pena.
Muchísimas gracias, es todo un ejemplo y bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros. Así que un abrazo muy fuerte en la distancia y nos seguimos escuchando. Te iba a decir lo de la semana educativa, pero...
Educativa. Yo la tengo plena, la semana educativa. Un placer haber estado en la radio y seguimos en contacto.
Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Adiós, Arantxa, y suerte con los estudios.
Tá difícil até te falar, não sei por onde eu posso começar. E confesso que eu te quero, mas tô com medo de arriscar. Senta do meu lado, vamos conversar. Quem sabe a gente pode imaginar um futuro lindo e brilhante. É gostoso até te pensar como seria a nossa rotina.
E retomamos e continuamos com a segunda entrega de essas gravações de José Luis Pazos. Vamos a imaginar que tu, esta vez, esta semana, temos La Otra Lengua. José Luis Pazos.
Si fue para fechar, vamos hasta el fin. Ainda no sé lo que está por venir.
Vamos a imaginar que tú, que estás viendo este vídeo, vives en una comunidad autónoma en la que se ha establecido que existen dos lenguas que se pueden usar en la educación de tus hijos e hijas. Que una de las lenguas es el castellano y la otra es la que tu gobierno autonómico haya establecido en la legislación vigente. ¿Qué quieres que a tus hijos e hijas se les eduque en castellano? Pero que te dicen que la educación de mayor calidad se recibe en los centros donde la otra lengua tiene mucha presencia en todo lo que se enseñe diariamente, mucha más presencia que el castellano. Que el castellano solo se use para la materia de lengua castellana y su literatura, y quizás para alguna otra materia. Que la administración educativa haga que los centros donde esta otra lengua tiene mucha más presencia diaria que el castellano sean mayoritarios, incluso llegando a que no tengas opción a encontrar un centro cercano en el que la enseñanza sea mayoritariamente en castellano. Que tus hijos e hijas tengan problemas para aprender porque desconocen o no dominan bien esa otra lengua. Que esta otra lengua lleve a que tus hijos e hijas desconozcan en castellano cuestiones elementales para su educación, que solo conocerán en esa otra lengua. Y que el profesorado tenga prohibido utilizar el castellano para enseñar a tus hijos e hijas, pero que, preocupado por ellos, intente utilizar el castellano sin que nadie se entere para evitar que puedan fracasar escolarmente. Aún así, que el profesorado tenga miedo de ser descubierto, porque si se enteran de que utiliza el castellano en materias donde se debe usar obligatoriamente la otra lengua, Será amenazado con la apertura de expedientes disciplinarios y, si es interino, incluso con la expulsión. Que te veas obligado a gastar dinero para que tus hijos e hijas reciban, fuera del horario lectivo, clases de esa otra lengua para que no fracasen en el centro educativo. Y aún así, que alguno de tus hijos e hijas no consigan dominar esa otra lengua y acaben fracasando, cuando podrían no haberlo hecho si se hubieran educado en castellano. Y ahora, reconoce que has pensado que todo esto ocurre en Cataluña, Euskadi o Galicia. Pues no, en ellas no. Esto ocurre en la Comunidad de Madrid y algunas otras. El sistema que hace que todo esto sea posible se llama Proyecto Bilingüe y la otra lengua es el inglés, que no es una lengua oficial en nuestro país. Y ahora piensa en la hipocresía de quienes dicen defender el castellano ante el resto de lenguas propias de nuestro país, pero potencian que sea absolutamente relegado por una que es extranjera. ¿Entiendes ahora mejor que utilizan un discurso falso e hipócrita para defender la LOMCE y atacar la LOMLOE, conocida como ley CELA? Pues toma nota, porque además están intentando utilizarte para lograr sus fines.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.